bienvenidos a este noveno episodio de los Todos los Podcasts. Este episodio trata sobre la abolición de la policía, ya que es un tema concurrente hoy mismo en los medios. Nosotros los todólogos vamos a tocar el tema del origen de la policía, los problemas que tienen y comparar la policía de Puerto Rico, Estados Unidos, con otras policías. Además de diferentes características de estas policías, sea la militarización, entre otras cosas. Espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Bienvenido a este décimo episodio de los Todólogos Podcast. Estuvimos una semana afuera, pero volvimos como el ave fénix. Nada nos va a tumbar. ¡Qué silencio!
Tarde, pero seguro.
Exacto. Pues aquí la llena, le voy a presentar a los muchachos, parte del crew, ahí el que es un malcriado, preséntate.
Que es la que hay por escucha. Aquí estamos.
Excelente, excelente. Mira, va a hablar.
Saludos a todos. Saludos a todos. Aquí la Yoyancra, ya enfrentando las vicisitudes del Caribe. Estamos aquí enfrentando los polvos del Sahara, los mayores, hace 15 años.
La siete plagas.
Esta temporada de huracanes va a ser interesante. Tal vez está ausente en varios episodios.
Mira. Sí, Puerto Rico está candente. Ahora hay hasta racismo contra los partidos políticos.
Ay, de todo, evoluciona todo. Mira, Yoyancra, tienes que, las siete plagas, tienes que marcarlas, siete plagas de desastres naturales, terremotos.
Ya saben que si no salen los episodios de septiembre a noviembre, es que no hay luz en Puerto Rico, ni internet.
Mira, y la plaga de la iguana, ¿se puede contar como una plaga o no?
Como la plaga de los sapos.
De los sapos, exacto, una cosa así. Ya tuviste de las langostas, pues tienes de la iguana.
La peor plaga que tenemos nosotros es el gobierno.
Ese es un comentario profundo de parte de la Yoyancra.
Y el Partido Nuevo Progresista, lo dije, se tenía que decir, es una organización criminal.
Y CAFRE, una organización criminal y CAFRE, hay que decirlo.
Sí, pero no diga eso, que ya mismo los woks te van a coger y te van a castigar por eso, por el origen.
La palabra.
Esa palabra, yo la vi el otro día que la querían cancelar y yo, espérate, déjame usarla más seguido y después. después cortamos.
¿Cuál es el origen de la palabra? Tú lo has comentado varias veces, ¿verdad, Yoyancra?
Sí, eso es supuestamente, alegadamente, es de negros rebeldes en árabe.
¿Pero eso aplica en Puerto Rico lo mismo?
Sí, originalmente la palabra es negro cafre.
Verdad.
Expresiones, sí. Eres un negro cafre. Y después pues, se quitó a negro y se quedó cafre.
Okay.
Pero siempre se utiliza para describir a comunidades marginadas.
Ah, pues
y de pocos ingresos.
Lo que pasa es que los PNP son marginados ahora.
Sí, por eso. Y perseguido.
Controlando todas las cúpulas del gobierno. Para la gente que nos escucha, hoy la gobernadora firmó una nueva ley electoral que prácticamente es casi un cudeta en el gobierno. Pero nada, ese no es el tema de hoy.
A lo que vinimos.
Exacto, el tema de hoy es hacernos esta pregunta sobre la abolición de la policía. Vamos a empezar desde el origen de la policía, como la entendemos, con la función de la policía y la historia de la policía en Estados Unidos y Puerto Rico. Pues vamos a entrar a compararlas con Europa, cómo es la policía en el lado de Europa, y además de que vamos a hablar sobre qué ha estado con este movimiento Black Lives Matter, el abuso policíaco. Vamos a estar tocando el tema sobre las propuestas de funding, que es quitarle los fondos a la policía. La reforma o la abolición. Vamos a estar tocando esos temas en este episodio. Yoyancra, ¿puedes hablar un poquito del origen de la policía?
Bueno, pues sobre el origen de la policía, siempre tenemos que estar pensando en las sociedades, pues quién es la autoridad o la figura de poder. Originalmente, pues la figura de poder o autoridad, que son los reyes o los monarcas, pues dependían de los caballeros o la nobleza, y sobre todo de los mercenarios y ejército, pues, para hacer cumplir su autoridad. Poco a poco, ese ejercer del poder, pues tenía unos matices sumamente violentos, que era lo que se conocían como los autos de fe, que exponen a la gente a quemarlas vivas, las ejecuciones en las plazas públicas, etc. Durante gran mayor parte de la historia, por lo menos occidental, eso fue más o menos el modus operandi, y obviamente es un resumen gigante. Ya en el siglo XIX, pues, comenzaron a ocurrir unos cambios, y a partir sobre todo de la Revolución Francesa y los nuevos marcos legales, de cómo se debe regir una sociedad. Entonces surgen las tres grandes instituciones que se dedican a disciplinar a la sociedad, que es el manicomio, las instituciones educativas, que es la escuela, y los cuerpos policíacos y carcelarios, que se van a ir alejando de estos espectáculos de tortura a adquirir un tono un poco más reformativo. ¿En qué sentido? Que se va a ejercer una violencia, pero justificada, y sobre todo hacia la reforma o la penitencia. De ahí el nombre de las penitenciarías, cambiar toda la idea de los presos, pero sí, la idea de un cuerpo policíaco de vigilancia, que sale en el siglo XIX, y esta frase acuñada que nos retumba tanto en la cabeza, de que la policía representa la ley y el orden. Es bien importante que siempre tengamos eso claro, porque la ley y el orden nunca es igual a la justicia.
Nunca lo había visto de esa manera y tiene sentido, ¿verdad? Una pregunta, ¿qué tú piensas de esto, de cuando, no sé en qué momento pasó, de que pusieron, el lema de la policía era está para protegerte, hablando a nosotros los ciudadanos?
Yo, bueno.
Proteger y servir.
Uh-huh. Ah, exacto.
Yo pienso que eso viene de, ¿verdad?, de lo que es el contrato social. Se supone que los gobiernos, cada individuo le otorga su derecho, su voluntad, y, ¿verdad?, cuando el grupo colectivo, todos esos derechos y voluntades se unen y les da la potestad al gobierno de tener el poder, pero a cambio el gobierno tiene que proveer ciertas, ¿verdad?,
garantías.
Ciertas cosas, ciertas garantías, y una de esas garantías es la seguridad. Uh-huh. Y esa seguridad se promueve a través de la policía y, ¿verdad?, bajo ese lema de proteger y servir. Obviamente, ese lema específicamente es lo que estamos poniendo en cuestión aquí, en este podcast. Y Estados Unidos y muchos otros países han puesto contemporáneamente o recientemente a cuestión, ¿no?
Exacto, sí. Viene condicionado. Esos lemas vienen con una condición que nunca la dejan claro.
Sí. Bueno, también ahí tienes que ver siempre el origen de las fuerzas policiales. Uh-huh. Por ejemplo, en Puerto Rico, pues durante la época colonial, pues tienes primero las milicias españolas que estaban dedicadas a proteger los fuertes. Después van a haber otro tipo de policía, y sobre todo en el siglo XIX, sé que suena como un disco rayo, siempre refiriéndome a ese siglo. Pero, por ejemplo, en Puerto Rico en el siglo XIX se crea el régimen de la libreta y el bando contra la raza negra, que es el primer documento legal de un corte racista, donde se le aplica y se le quitan derechos a los pardos libres, que eran los negros libres que había en Puerto Rico, por temor a una revuelta. Y en esa época en Puerto Rico, pues por la industria azucarera, los campesinos estaban obligados a trabajar si no tenían terreno, por unos salarios míseros. Y la policía controlaba el movimiento. Tú no podías moverte de un pueblo a otro sin un pasaporte y sin el permiso de tu capataz, y la policía te revisaba constantemente. Cuando llegan los estadounidenses a la isla, pues ahí hay unos conflictos que Fernando Pico tiene un libro, se llama 1898, La guerra después de la guerra. Interesante, que habla de eso. Y después con los estadounidenses, la Fuerza Policial de Puerto Rico, que se llama Insular Police, tiene una nueva misión, y es luchar en contra de grupos separatistas, independentistas y nacionalistas. O sea, ahí el cuerpo de la policía de Puerto Rico pues tiene una nueva funcionalidad, que es la identificación, persecución y eliminación de elementos subversivos.
de los detractores, de los detractores.
De los detractores. Y es un sistema que pues todavía hasta el día de hoy sigue bastante vigente. Y si, obviamente, y esto responde a las relaciones que tenemos desiguales con los Estados Unidos de América. Eso en términos generales de teórico, o sea, bien por encimita. Así, no sé si alguno quiera comentar de Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Pues nada, en Estados Unidos la idea de la policía al principio, digamos, en los 1600 por allá abajo, era más como una fuerza voluntaria, ¿no? Las milicias que se encargaban de la seguridad de los pueblos y eran voluntarias. Ese concepto de la policía como lo tenemos hoy día no estaba hasta ese entonces, pero sin embargo, como para los 1700, con todo este revolú de la esclavitud en el sur de Estados Unidos, el rol, ellos establecen fuerzas policíacas, pero ese rol de las fuerzas policíacas era asegurarse de atrapar esclavos que se escapan, controlar las poblaciones de esclavos en el sur, que ya ahí vemos que en un origen, ¿verdad? Ese cuerpo organizado de policía, la idea era mantener el poder, ¿no? De los que estaban en el poder en ese momento. No es hasta el 1800 que se documenta en Boston la primera, como quien dice, la primera fuerza policíaca que es funded. ¿Cómo se dice la palabra en español? Sí, que los fondos vienen...
Es subsidiada, exacto, los fondos son del gobierno.
Subsidiada por una ente pública. Y esto se da en un contexto donde hay una ciudad que es un puerto y recibe muchos inmigrantes italianos, muchos inmigrantes irlandeses y todo este tipo de grupos que forman uniones de trabajadores. Y también la policía entonces se crea con esa idea de no tan solo controlar estos grupos de inmigrantes que vienen, sino controlar estas uniones de trabajadores. Que inclusive ese rol de la policía fue hasta hace poco. Hubieron casos donde presidentes mismos de los Estados Unidos tuvieron que activar fuerzas militares para controlar a la policía. Porque, como ha dicho la Yurankra, antes estas fuerzas policíacas tenían un poder un poco más militar, ¿no? En el sentido de que disparaban, tú sabes, no es como hoy día que tienen una macana, ¿verdad?
Sí,
y
todo ese tipo de cosas. Pero, si tú vienes a ver, la Yolanda tiene un punto, para mí ya esa línea fina entre lo que es la policía y lo que es un militar casi no existe cuando hay una revuelta, que de momento cuando hay revuelta salen la fuerza de choque, que tú los ves con equipo, máscaras, armas que no tienen los normales, y una fuerza superior y más equipo, como si fuera un militar, como si fuera a ir para la guerra.
Bueno, ahí tendríamos que, bueno, para explicar eso que estás describiendo, pues fíjate, sí, que está la idea, por ejemplo, del policía del vecindario.
Exacto.
Es un policía que se relaciona con el vecindario, conoce a todo el mundo, y realmente es el primer representante y el primer contacto que tiene la gente con lo que es una teoría legal. O sea, la policía es la experiencia que tiene la mayoría de la gente con lo que es un marco teórico legal, de las multas, de que ir a un juzgado, uno va a un juzgado, pues, porque
el tráfico.
Te dio una multa. O sea, una multa de tráfico, algo sumamente sencillo. O alguien te manda a salir porque es la policía enforzando esa ley. Ese tipo de policía de vecindario, pues, tuvo su expansión durante, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que es alguien conocido. Las dinámicas comienzan a cambiar ya con la expansión de los suburbios y los deterioros de los espacios urbanos altamente poblados. Y aquí la respuesta del gobierno es agrandar las fuerzas policíacas. Esta era la época de que todos los problemas en Puerto Rico, en los Estados Unidos, se iban a resolver con más policía, more policing. Le decían Estados Unidos, y en Puerto Rico le decían mano dura contra el crimen. Okay. Era esta idea de que el problema de la droga pues se va a resolver arrestando a los criminales, dándole más sentencia, más policía, más patrulla. Entonces, era esta idea de que la policía iba a resolver un montón de problemas sociales porque era la ley hecha viva. ¿Qué pasa con eso? pues que mientras más grande el cuerpo policiaco, más impersonal es. Y ya no existe policía del vecindario. Es una fuerza policiaca completamente anónima, que su respuesta pues, es sumamente impersonal, carece de tacto. Muchas veces hay situaciones
inclusive los envían a otras áreas fuera de su barrio.
Exacto, que son dinámicas sociales sumamente completas. Entonces, para acabar de fastidiar después a esos cuerpos policiales, los comienzan después, por ejemplo, en Puerto Rico, Estados Unidos, los comienzan a militarizar después de la guerra de Irak. Porque de la guerra de Irak hay un montón de equipo bélico que no se sabe qué la milicia que va a hacer con ellos, y se hace una ley durante la administración de George W. Bush que la policía puede pedir ese equipo para atrás. Y ahí viene esta militarización sumamente impresionante de la policía en cuestión de 3 o 4 años. Y hay videos de eso en YouTube, que tú vas un polito en Arkansas de campo y hay un sheriff y tiene un camión militar. Y tú dices, ¿por qué te sacó un camión militar? Y un papel y me trajeron un camión, me trajeron un Bradley. Eso es un tanque en cadena para protección de infantes de marina. Y tú como que, ¿qué le pasa a estos policías? Pues tiene esa militarización, y creo también que la policía estaba encargada de muchas cosas que no le competían. Por ejemplo, eso tú lo ves mucho en las escuelas. No sé si se acuerdan de esta campaña antidroga, de zona libre de drogas.
Droga, sí.
Entonces comenzamos a meter la policía en las escuelas. Entonces miren la situación que pasaba. Hay un niño que es un mezclado con el maestro, llámate al policía. El policía no se va a sentar a hablar con el chamaco a ver qué está pasando. No, le va a dar y lo va a posar. Y se acabó, yo lo voy a hablar más contigo. Porque eso es lo que él es sancionado para hacer. Y en Estados Unidos eso fue lo que hicieron. Pusieron las escuelas casi como un protocárcel. Que hay que detectar metales y la policía. Pues, y la policía trajo las malas mañas de la calle a la misma
escuela. No, y universitario, este problema que hubo, la Universidad de Minnesota le canceló el contrato a la policía de Minnesota. Y tú entras, pero un cuerpo policíaco en universidades.
Sí, sí. Bueno, acá sí, lo que pasa es que las universidades tienen su propia policía y también tienen policía estatal que funcionan juntos. Pero la universidad tiene su propia policía también en muchos casos.
Sí, porque acuérdate que es lo mismo evitar confrontaciones. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos que, históricamente, la policía y el movimiento estudiantil son enemigos acérrimos, porque la policía lo ve como un elemento separatista. Y cuando se despliega la violencia contra los universitarios, pues se hace con cierto goce por parte de ciertos elementos del cuerpo policiaco. Hasta mataron a un estudiante que era Antonia Pérez, creo.
Han matado un montón a través de la historia, ¿no?
El caso Maravilla.
Sí, yo me recuerdo, no sé si tú te acuerdas, yo creo que tú estás, no me acuerdo si estás un maestro estaba conmigo, que hubo una manifestación que la policía nos persiguió y comenzaron a asustarnos con tiros.
Sí, sí.
Y dispararon para el piso en una.
Wow.
O sea, intimidación. Un abuso de poder. Y por eso, como en muchos países latinoamericanos, la policía le llaman con los insultos de cerdo, perro.
Ajá.
¿Sabes? Sumamente despectivo. Pues las relaciones que tiene la comunidad con ellos es de ley y orden, no justicia. Sí.
Ajá,
exacto. No, son problemas sociales.
Y esto, ¿sabes? Estamos hablando mayormente de Puerto Rico y de
Latinoamérica. Que el mismo, no estamos muy lejos, yo no pienso el comportamiento.
La diferencia para mí es que los policías han sido agentes de golpes de Estado, mantener regímenes dictatoriales.
Instrumentos de gobierno.
En Chile, por ejemplo, que recientemente hubo una protesta. O sea, allí le llaman los pacos, ¿no? A los policías. Y la gente odia a los policías, sí, a los carabineros. La gente odia a los policías. Hay un símbolo, era el perro matapaco, le dicen. Un perro que le cae encima a los policías. Una cosa, ¿sabes? Que este antagonismo en contra de los policías no es algo que solamente se da en Estados Unidos. Esto es algo que... Y es precisamente por esa lucha de poder, ¿no? Y porque los policías se ven como instrumentos de mantener o cambiar el poder, ¿no? Ya que están armados.
Entonces, Tengo dos preguntas aquí hablando de la policía. Primero, para mí, la mayor, uno de los problemas es el que gastan el dinero, malversación de fondos, gastan mal los fondos, por ejemplo, la policía a caballo, que cabalga. ¿Qué función tiene? O sea, la única función que yo me
Okay.
acuerdo es de inicios de la policía en el sur de Estados Unidos, que era persiguiendo a los esclavos con el perro y con el caballo. ¿Por qué todavía lo siguen utilizando un caballo en una ciudad?
Eso tiene, yo creo que eso tiene que ver más con este de pues, un romanticismo zángano de lo que eran las fuerzas montadas, como que
Ajá, la
pues,
fuerza
el
montada es lo que la
ejército
llaman.
de una caballería. Pues, en
Sí.
Puerto Rico había uno y se
Todavía
eliminó
están por ahí,
porque no había
¿no?
dinero para
Para el mantenimiento.
tener los caballos. Pero también recuerda que la persona, el jinete es una figura de
De
poder bien
autoridad,
fuerte.
exacto.
Es innegable el porte que eso atrae.
Sí, es
Entonces, pues en ese
verdad.
sentido
De
se
comandante de
mantiene.
guerra, de comandante de guerra para tiempo
Con lo de
romano.
los equipos, es bien irónico, por ejemplo, en Puerto Rico, que, bueno, no sé si se acuerdan de este dato. En un momento el gobierno se quedó sin dinero para la academia de policía. No había dinero
Sí.
para entrenar a la policía de Puerto Rico, entonces lo que tuvieron que hacer fue reabrirlo otra vez, pero tuvieron unos problemas en cómo iban a dar los cursos y los requisitos. Entonces, aquí el problema es el siguiente: tienen poco entrenamiento, poco
Exacto.
salario, porque eso es verdad.
Ajá.
Equipos más o menos defectuosos. Y sobre todo que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, es que estamos intentando resolver el problema enfocándonos en cosas que no son las soluciones. Como le
Exacto.
digo, no, hacemos esfuerzos que no van a la búsqueda de soluciones, son parches
Exacto. Te
o
tengo un
soluciones
ejemplo.
paliativas.
Te tengo un
Ajá,
ejemplo,
dime, a ver.
disculpa. ¿Tú recuerdas cuando compraron los carros Ford Mustang para acabar con las carreras clandestinas? Que
Ajá.
compraron una flota de Mustang para perseguir carros que están compitiendo en las calles.
Sí.
Y en Los Ángeles compran Lamborghinis, McLaren, cajos de medio millón de dólares para solucionar el problema de las cajeras clandestinas.
Ajá, tú tienes así cosas tan, pues, caricaturescas, por no
Ah,
decir otra cosa.
exacto.
Mira, no sé si estás en Puerto Rico, trajeron un sistema de detección balística
Ay, sí,
que
de
irá
sonido. Ajá.
a la isla para poder triangular de dónde eran los tiroteos.
Sí, yo creo que fue con la administración de García Padilla.
Entonces, fíjate que la solución que le estamos dando, que el Estado está dando, yo quiero un equipo de vigilancia otra vez, electrónico,
Militar.
militar, pero yo no voy a, como gobierno, a buscar soluciones de por qué están ocurriendo esas situaciones o si se pueden solucionar.
¿Y
No,
cómo
es
están
la
llegando
plata
las
de
armas?
vigilancia extrema.
¿Cómo están
¿Y cómo
llegando
están
las
llegando las armas? ¿Qué problema hay? Entonces,
armas?
es tirando dinero a donde no necesariamente la
Claro,
solución.
pero mira, y ahí en eso yo se lo doy a los policías. Si tú escuchas un tiro si escuchas una guerra de tiros en tal sitio, tú no tienes equipo, no tienes vaqueo, porque los fondos de la policía no
No,
están
se
para
malgasta.
contratar. Si tú no vas a ir a meterte allí a soplarle tiros a alguien que tiene un arma automática.
A los G.I.
Exacto, o
Joe. No
sea, son
sé
cosas.
si hace un mes atrás, sí, que la policía hizo una constatación en Puerto Rico de Ford Trucks y se lo robaron por la noche porque lo que hay es un solo guardia en el cuartel.
En el cuartel y una simple verja, sí.
Y una verja. O sea, es
Pero.
falta de recursos. Y yo creo que hay algo muy importante que tenemos que dejar claro. El policía está para enforzar la ley, no está para interpretarla.
Exacto.
Así que el policía es el reflejo de las fallas del Estado.
Exacto, eso es lo que yo
Aquí
pienso.
el problema es que el Estado, para solucionar muchos problemas sociales, lo que ha hecho es cuasi militarizar ese cuerpo. Entonces, ya ese cuerpo, en vez de ser una de las partes de la solución, pues parte del problema. Porque su única respuesta ante toda la situación es la misma: represión y más represión y más represión.
Y bueno, dale, llena.
Sí, ya que hablaste desde la parte del entrenamiento, esta semana que pasó escuché un podcast que trajeron diferentes periodistas, uno de Londres, uno de Finlandia, de Dinamarca y otro de Estados Unidos. Y el tema en principal era el training que se le da a los policías, el entrenamiento. Uh-huh. Que porque, por ejemplo, en Inglaterra solamente tienen 3 muertes a manos de la policía. En Dinamarca tienen 0. Uh-huh. Y es que el policía se entrena a 3 años. Ellos van a una academia por 3 años a educarlos cómo actuar. A diferencia de Estados Unidos, que los educan cómo defenderse. Por eso tuve los videos de ellos siempre tratando como que tuvieron que prohibirlo de la rodilla en el cuello. Ellos practican cómo taclear las personas. Tienen perros que se le van detrás para pa atacar personas. Y tú te quedas, ahí que entra que la Yoyan Kramer es un reflejo de las fallas de la sociedad, del gobierno como tal. Que eso, ellos van, y por eso es que van a los sitios más marginados a ver qué pueden hacer, a quién pueden atacar para soltar toda esa fuerza que tienen, toda la fuerza, ¿no? Toda la furia que aprendieron en la academia de 3 meses y 6 meses, creo que son.
Yo pienso que dale, yo ya.
Para ese punto también tenemos que pensar que en el caso de Estados Unidos, las fuerzas policíacas tienen que asumir que todo el mundo está armado.
Ah, sí.
No como en otros países. Sí. discúlpame.
No, que a mí me parece un contraste porque, como estamos hablando del caso de Puerto Rico, por el caso de Puerto Rico es que no hay fondo. En el caso de Estados Unidos es que tienen fondos de más, pero los utilizan para equipo militar y todo ese tipo de cosas en vez de entrenamiento, ¿no? Como, yo creo que ellos entrenan en la Academia de Policía menos de un año. Y
6 meses.
Y ese entrenamiento, y parte de ese entrenamiento es para, ¿verdad? Acondicionamiento físico, uh-huh. y defenderse y ese tipo de cosas, pero ese entrenamiento para ahí. Ellos no vuelven a entrenar y no le siguen dando talleres. O sea, que es un entrenamiento de 6 meses para una carrera que es una carrera peligrosa.
No, y lo otro es de 6 meses, pero en lo social no entienden las comunidades. No saben cómo tratarlas, por eso es que... En 6 meses tú no aprendes eso.
No, y para mí también tiene que ver mucho con la mentalidad y cómo resolvemos las cosas. Mira, por ejemplo, una que esto a mí me parece sumamente graciosa. Cuando comenzaron a regular las emisiones de CO2 en los carros, uh-huh. hicieron un programa que educara a la gente, que repare los carros, recoge el aceite, porque pues eso hace daño al ambiente. A nadie le importaba. Uh-huh. Lo del aceite lo resolvieron de la manera más sencilla posible. Tú, cada vez que vayas a comprar aceite de tu carro y me traes aceite usado, el gobierno te paga a ti un pesito por tanta cantidad de líquido. Y ahora todo el mundo recicla aceite. Ajá. No porque no importa un pito el gallo en la madre naturaleza, sino porque tú para comprar aceite no te dan descuento. Y hay una multa. Entonces el otro, así de noble, era con las emisiones de los carros. ¿Okay? Que ayudar a la gente que tenga el carro al día, ajá, para repararlo. Y ahora... los carros que no cumplan con cosas ambientales le vamos a dar multa. Y de la noche a la mañana todos los carros en Puerto Rico, todos cumplían con las emisiones. ¿Cómo logramos eso? ¿Ven? Con trampa. Entonces, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque el problema era minimizar las emisiones de CO2 en automóviles. Uh-huh. El método, dar multa. ¿Qué ocurrió? Uh-huh. ¿Estamos cumpliendo el objetivo? No. Porque la solución debería haber sido por qué la gente, en vez de usar su automóvil, pudo usar otro método de transportación menos contaminado. Okay. Eso hubiese sido una solución.
Invertir en un mejor sistema público de transportación.
Claro, claro. Muchachos.
Y eso mismo pasa en los cuerpos, pues...
No, ustedes...
Policiados, muchas cosas.
No, a mí me... Yo todavía, a mí no me entra en la mente... como el policía en Puerto Rico que no tiene los equipos al día, tiene mal salario. Entonces, parece que a ellos les gusta hacer ese instrumento. Para algo más sencillo, ¿ustedes recuerdan cuando empezaron a dar multa por uso de celular en los autos?
A mí me dieron una, la pagué otros días.
Sí, que a final de mes, de casualidad, están todos los policías en horas laborables buscando autos para darle multa, si están hablando por teléfono.
No,
entonces... Y ahí, es que te queda, pero esta, a esta gente le estamos, primero que hay que entender que le estamos, estamos pagando tax, impuestos, para mantener ese cuerpo que me quiere vigilar porque estoy hablando por teléfono en el carro.
No, y lo peor de esto es, a mí, loco. Cuando me dieron, a mí me dieron una multa por el celular, uh-huh. y fue que el celular se me cayó, y yo lo, el celular se, se uh-huh. cayó del donde estaba puesto en el dash, y uh-huh. yo lo puse para atrás, y el guardia me paró, y me dio la multa, y eran las 6 de la mañana, y pues fue una situación un poco incómoda, pues, porque me salió con malas crianzas, y yo me acuerdo que yo les reclamé, ah, sí, es bien sencillo, la gente que trabaja, pero no te metes a los sitios que son peligrosos, que esto es una poca vergüenza. Y él ahí me dijo, pues, que este es mi trabajo. Y le dije, su trabajo es una mierda. ¿Sabes? Entonces me amenazó con decirme algo más. Yo pues cogí el boleto y me fui. Ajá. Pero nada, lo más gracioso es que, vuelvo y te repito, la idea era, la gente va a aprender a no coger el celular porque le vamos a poner una multa de $85.
No, y sin data. Todas esas decisiones son sin data. O tres accidentes, pero, o una multa.
Chequéate lo gracioso. Uh-huh. Yo fui a pagar la multa los otros días. Uh-huh. Había un 55% de descuento.
Ah, sí, es el...
Pues pagué 40, entonces, ¿de qué se inventan tanta multa si tú sabes desde el día que no la puedes, que no la, no la puedes pagar? Entonces, ahí la solución a no usar el celular, ¿quién la trajo? ¿Verdad? Los que hacen carros, ahora te ponen una pantallita incluida.
¿Y el Bluetooth?
¿El Bluetooth? Pues, eso es una solución más lógica.
Sí. No sé, una cosa ahí como que a mí me siempre me da, para mí, y tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Para mí que los policías es que son, ¿cómo se dice? Eventualmente la sociedad los margina, ¿no? Uh-huh. Como que, y ellos como que crean su propio grupo y se vaquean ellos mismos. Y eso yo creo que es una de las fuentes de los problemas que está pasando ahora en Estados Unidos. Uh-huh. Donde ellos todos se tapan porque todo el mundo los odia.
Unionado, exacto.
Exacto. Entonces, para mí eso tiene que ver con no sé si ustedes saben de ese experimento que hubo, Stanford Prison Experiment, ¿verdad? Donde cogieron un grupo de sujetos, unos eran prisioneros y los otros eran guardias, ¿no?
Entonces, hay una película de eso.
Exacto, exacto. Hay una película de eso. Pues la idea es como que la gente que hizo, que formó parte del rol de guardia, uh-huh. ese experimento lo tuvieron que suspender porque la gente que estaba haciendo el rol de guardia empezó a abusar de los demás, tú sabes, como que a meterle pela, a humillarlo, a torturarlo, ¿no? Y es como que, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes, verdad, esta posición de poder donde todo el mundo te margina, tienes que hacer valer los derechos? Y no tienes el entrenamiento para entender qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, pero tienes la, pero tienes la fuerza, no, te dan la fuerza, puedes utilizar la fuerza.
Sí, por eso yo digo que no son marginados, cojones.
Ostracized, es la palabra, ¿no?
Eso sería...
Hambrientos de poder, yo creo que son.
No es marginado, eso tiene una traducción en español. Como unos exiliados, ¿cierto? Es que tampoco es exiliado, ¿no? Es que son, pues la gente le tiene repelillo, ¿no? Porque se asocia con un montón de situaciones de injusticia. Porque recuerda que ellos están esforzando las leyes. Y yo creo que lo que se puede comentar ahí también es dónde viene la separación entre la labor de vigilancia y el de la persona, que es el oficial.
Exacto. Yo pienso porque que ellos no tienen claro qué es el rol. Ellos lo pierden. En cierto punto, el policía pierde cuál es su rol, cómo debería actuar. Y como te pasó a ti, que va directo a la intimidación, que voy donde te va a darte un ticket por un celular y voy con cierta actitud amenazante hacia ti.
Claro, pero eso no quita que puede existir, bueno, en alguna persona, una incongruencia entre lo que está pasando. O sea, no todos son ciegos hambrientos por poder. Tiene que hay elementos también en las fuerzas policiales que tienen esta contradicción de que lo que están haciendo es injusto. Y su trabajo es enforzar eso. Entonces, yo creo también que eso es una presión adicional que explica por qué se tienen que pasar entre ellos. Porque literalmente te están mandando a hacer algo que tú sabes que es injusto, que no deberías hacer, y la única salida moral es renunciar. Y eso te voy a especificar el hambre. Hablando en la rueda de bichuera,
claro.
¿sabes? Como que los ideales cuestan siempre algo. Uh-huh. Pues ahí tú, ¿sabes? Tienes, ahí en Estados Unidos sobre todo, eso se utiliza mucho por el blue team line.
Ajá, exacto.
Que es la idea de que no nos enfoquemos en la labor policíaca como institución, sino que nos fijemos en la naturaleza de cada individuo aparte.
Mm,
entonces la policía pues una mierda, pero mi tío que es policía es bueno.
Exacto. Mm-hmm. Y lo ve este, sobre todo cuando, bueno, en Puerto Rico, usando de ejemplo, es cuando hay protestas y ve en las redes sociales como que, no insulte a la policía, que puede ser su papá.
Sí.
A mí no me importa. Si mi papá es el policía, ya él que se joda, cada cual es individual en este mundo. Yo no lo voy a entender.
La palabra es ostracismo, pero ostracismo. Lo que se refiere es un aislamiento involuntario por cuestiones políticas o algo así por el estilo.
Pues tampoco, nada de eso. No les pasa nada de eso.
Claro que bueno, sí. No sé si te lo he visto en las protestas, por ejemplo, que todo el mundo dice, tú eres un puerco, y a lo mejor ellos están, como tú estás diciendo, a lo mejor ellos están a favor de ti, pero es su trabajo y todo el mundo que está alrededor.
Para mí no están a favor.
Para mí deben haber dos o tres, porque cada, ¿sabes? Sí, no todos se comen el culé, se toman el culé, ¿verdad? Y se creen la historia.
Pero mira el ejemplo que te voy a dar, este, como pasó en Peñuelas con la planta esta de ceniza. Esa comunidad, la mayoría son personas mayores. Y la policía no dudó cuando las personas mayores fueron a protestar a ser agresivos con ellos y repartir macanazos.
Sí, es cierto.
Tú me decís a mí que, pero entonces, que ese otro problema que ellos es que no se le debe dar poder porque abusan de ellos a la más simple provocación.
Sí, pero si tú te fijas ahí, eso es la fuerza de choque. Eso es lo que en Puerto Rico se conoce como el grupo de los 100.
Exacto.
Que es un grupo que está ideológicamente comprometido con las instituciones gubernamentales. Y su función es, ahí está la gente que le gusta repartir palos.
Sí, lo más gracioso es que está comprometido con la ideología del partido de turno, pero el pueblo le paga ese salario a ellos.
Sí, eso es otra contradicción. No olvidemos también mencionar que en Puerto Rico estuvo, en muchos países, el cuerpo policíaco extrajudicial, que era el escuadrón de la muerte.
De Alejandro
Maldonado.
Alejo Maldonado, sí.
Que era de droga y de militar independentista en los 70, pues, por las tensiones entre los grupos comunistas
y los
coloniales.
De tomar la justicia en sus manos, que ellos mismos.
Y hay mucha gente que apoya eso.
Sí, él fue preso. Alejo Maldonado fue preso por eso.
Okay. Sí, que ellos mismos controlaban los puntos de droga y toda la cosa.
Ahora, entrando a ese punto, quería entrar ahí, que ya que mencionas eso. ¿Qué ustedes opinan de cómo, mira cómo la policía en Estados Unidos, por lo menos, evoluciona a estos grupos llamados FBI, DEA, CIA? Que, por ejemplo, y esa es la excusa de llevar esa ideología de policía y la podemos sacar de Estados Unidos a otro lado, como hacen con la DEA. La de interviene en países como México, Colombia, Panamá. Y utilizar la excusa de la lucha contra las drogas.
Lo que pasa, ok, ahí te entiendo. Pero ahí, ahí estaremos hablando de que el nuevo enemigo de la sociedad es la droga. Y ahí viene la guerra contra las drogas. Y su foot soldier, su soldado Rafa, es los cuerpos policíacos. O sea, ahí tú tienes lo mismo, que la respuesta inicial fue la de caerle en una guerra abierta, que ya fracasó.
Sí,
Y se está pensando que es mejor tratarle el problema de la droga con un programa de salud mental, que están gastando millones en equipo, en tiroteo, y que sale más barato regular esos mercados al final del día.
Mira, disculpa, tú sabes que, no, y la narrativa que lleva es que en mi viaje a Ámsterdam estaba yo viajando con un... O sea, está cogiendo un tour en un bote privado, un botecito, era un maestro de historia, by the way, el capitán del botecito. Y está hablando con él y él menciona, se está riendo Estados Unidos por el hecho de que ahora ellos dicen que estamos con la guerra de los opioids.
Sí,
exacto, y él decía, pero es que eso es heroína. ¿Por qué no lo llaman como Zen? Ah, y decía, ah, pero cuando los negros tenían problemas en los 90 con el crack, decían crack. No lo llamaban por el nombre científico. Y yo dije, oh, no lo había visto de esa manera, pero que ellos identifican, tienen esta, ya que está hablando de enemigos, ellos identifican este enemigo que nadie decide, que ellos mismos lo deciden, este es nuestro enemigo, vamos claro. Para allá.
Mira, y sobre todo eso que tú comentaste, mira, la mentalidad gringa es de declarar guerras para todo, guerra contra drogas, guerra contra pobreza, guerra contra analfabetismo, guerra contra...
Guerra contra antifaz, que nadie sabe que no tiene líder, que yo te...
¿Sabe? Pero tú sabes lo que es tú, esa mentalidad de que esto es una guerra, mi objetivo es eliminarla. Entonces imagínate la policía con esa mentalidad con las drogas.
Ajá.
Pero... Obviamente, hay unas intervenciones, sí. Pero ahora yo quisiera saber su opinión sobre cómo se debe arreglar los cuerpos policiales. Vamos ahí al
hashtag defend the police.
Defend the police.
Al punto, porque hasta ahora lo que hemos hecho es describir el problema. Ahora vamos a lo que hay. La policía es la representación. Bueno, no, es la ley en acción. Sea justa o injusta. Y se aplica la violencia y la fuerza. Eso está claro. Ahora, ¿cómo usted le metería caña a esto? Y vamos a ponerlo en el contexto que ustedes quieran. A ver, dime tú, Viena, o el tejón mal criado. Hoy estamos...
Dale el tejón.
Mejor que otras veces.
Dale el tejón.
Yo ahí. No sé, yo... Mira, yo sí creo que se tiene que tumbar de raíz, pero no se puede eliminar la policía. No podemos... Y esto,
pero espérate. Tumbar de raíz, eliminar...
No, mira, no,
porque lo que estamos hablando, yo pienso que las uniones tienen un poder político increíble, ¿no?
Y
eso es parte del problema, ¿no? Uh-huh. Como que todas estas cosas de estos tapes y estas protecciones a los policías que no pueden ser enjuiciados y todo este tipo de cosas viene de esos sectores.
No, disculpa, un punto que se quedó. Y esta idea de poner la policía, que desde pequeño nos enseña, en el mismo punto de idolatrarlos con los bomberos, los maestros, el doctor.
Servidores públicos.
Exacto, tú dices, respeta al policía. Quiero ser policía, maestros, cuando grande.
Pero ahí los maestros ya salieron de ese.
Sí. Muy bien, continúa, Tejón.
Pues nada, que yo pienso que o sea, con esta campaña que hay de defund the police, ¿verdad? O elimina a la policía, o la gente dice, ¿verdad? Hay gente que quiere que se elimine la policía 100%. Pero yo creo que la idea detrás de eso es, básicamente, cortar la fruta que está podrida, o la rama que está podrida del árbol, ¿verdad? El canto podrido, y que vuelva a crecer, ¿no? La idea es eliminar todo, votar a todos los policías, y que tienen que aplicar, crear un cuerpo de policías reformado con un entrenamiento, ¿verdad? Más especializado, volver a la idea de, o sea, lo que yo he visto y leído sobre esta idea es volver a la idea del policía de comunidad, tener un entrenamiento más especializado, tener personal que no necesariamente son que impongan la ley, sino si tienes una situación doméstica, tienes un trabajador social y un policía, en vez de 8 guaguas Ford con policías armados hasta las tetas. ¿Sabes? Como que...
Intimidación.
Esa es la idea, ¿sabes? Yo, en lo personal, pienso que esa debe ser la ruta. O sea, que se saquen todas estas malas mañas que hay y se vuelva a reconstruir o a reformar la policía de abajo para arriba. Porque pienso que las uniones tienen tanto control que decir, vamos a reformar el cuerpo policíaco que existe ahora mismo, es casi imposible.
Bueno, lo que hicieron reformar, pasaron una ley de que no se le puede poner la rodilla en el cuello a la gente.
Ahora le ponen el codo.
El codo, sí. O la macana. Y dicen, la macana no, fue que la macana no tenía control de la macana y lo asfixié.
Lo que pasa es que yo pienso, mira, en un momento ideal en la historia humana, donde la gente piense dos veces antes de meterse las manos, pues se puede eliminar la policía. Sí. Pero es que, y si hay un serial killer, porque no tienen que ser cuestiones de protesta, ¿no? Un asesino en serie. ¿Quién va a coger el asesino en serie si no existe O sea, ¿cuáles son las probabilidades? Lo que me refiero es que la policía sí tiene sus funciones, ¿verdad? Y el hecho es que está torcida, vamos a ponerlo de esa manera.
Sí.
Deben, ¿cómo es? Para proteger y servir.
Proteger y servir. Yo no sé dónde sale ese.
Pero ese es el contexto de Estados Unidos. La policía en Puerto Rico tiene un historial oscuro también, tú sabes. Sí,
no. Para mí no tiene nada positivo.
Para mí, la
policía en Puerto Rico está a una rayita más abajo de convertirse en una organización criminal.
Sí.
Si tú miras el historial, bueno, y la persecución, los grupos que se forman, tú dices, toda organización criminal se acabó.
También hay que contextualizar que en el caso de Puerto Rico es distinto, porque pues Puerto Rico es una colonia. Así que la policía está con la misión y una función de reprimir a fuerzas disidentes.
Sí.
Punto. Y se acabó. Exacto. Eso no se puede reformar. Sí,
ese es su principal.
Esa no es forma de suprimir. Eso ni se puede abolir, porque para tú abolir eso, no podría existir la colonia.
La policía.
El día que no existiera ese cuerpo policial que existe ahora, es que no existe la colonia. Existiría otra cosa. Porque lo que hay ahora en Puerto Rico no es descendencia, es la policía insular, con otros matices.
La policía insular
sigue siendo su
su rol principal.
Una de sus finalidades ideológicas. Eso no se lo puede quitar a Puerto Rico.
Como
es colonial, en el sentido de de reprimir, lo que dijo la hiena, pues sí va a tener la violencia como su lenguaje más común. Y no va a titubear en darle estudiante ni darle a viejitos, como dijo en lo de las cenizas de Peñuela.
Ajá.
Y sobre todo tiene un largo historial de abuso con comunidades marginadas.
Sí,
sí, en Puerto Rico sí es mucho más.
¿Tú recuerdas?
Arriba eso.
Yo, Yancra, cuando se metieron, yo no sé en qué año fue, que se metieron al quinceañero en Loíza. La fuerza
sí,
choque.
A repartir.
Ajá. O sea, y no, yo no que si yo no sé si esa gente, alguien salió preso o hubieron cargo. O sea, el otro problema.
Para nuestros podescuchas, la policía de Puerto Rico ha sido demandada yo no sé cuántas veces por la agrupación esta de los derechos civiles.
No, y la última es que entraron en probatoria porque se probó que discriminaban contra los dominicanos.
Sí. A mí sí lo que me preocupa con este tema de lo de la policía, si abolirla o no, darle fondos, o no, defunding sería redistribución de fondos en español. A mí lo que me preocupa es que la solución que se venga a ofrecer socialmente sea la privatización de las fuerzas de seguridad.
Okay.
Que eso es también algo que está sobre la mesa, que está ocurriendo, por ejemplo, en ciudades como Detroit. En Puerto Rico tenemos...
Todas
estas compañías de seguridad privada y la lógica de las urbanizaciones, es que yo estoy en estos complejos encerrados donde yo asumo que la gente adentro es buena, que de afuera es mala.
Ajá,
pero yo cuento con seguridad privada, entonces tengo mis cámaras, tengo mis rejas. Entonces como que son pequeñas cárceles dentro de otra más grande. Pero eso es otro tema más complejo.
Exacto.
Y una pregunta.
Me preocupa mucho de que... Ajá.
¿Qué? No, termina y te hago la pregunta ahí luego.
Sí me preocupa que la solución vaya a ser esta privatización y sobre todo que además de la militarización de la policía se le añadan los elementos tecnológicos como reconocer tecnología facial, facial recognition. Tenemos estamos quejando ahora de que la policía es represiva cuando eso sea totalmente digitalizado.
No, y
eso va a ser una...
Añadiendo a eso, recuerdan que bueno que no pasó esta cuestión de que Apple y Google querían entrar utilizaron dos excusas de la pandemia para traquear a las personas que tienen el COVID-19 mediante su celular para saber dónde están, cuánta distancia está de ti, hacer el tracing. Querían utilizar los celulares.
Claro. Sí, es otro nivel de control.
Exacto, imagínate esa misma tecnología que la tenga la policía en un sitio como Puerto Rico que te persigue por ideal político.
Y para mí,
Como los casos que hubieron en Estados Unidos. ¿Tú no viste eso de reconocimiento facial donde, ajá, como fue desarrollado? Y esto lo hablamos un poco en el capítulo de inteligencia artificial. Ajá. Que atrapaban gente negra equivocadamente porque la tecnología fue desarrollada por, ¿verdad?, por gente blanca y estaba calibrado, ajá, para la estructura faciales, ajá, o características faciales de la gente blanca. Y confundía a la gente negra y metieron preso yo no sé cuántos negros, sí, por error, tú sabes, por esa cosa.
Mira, otro punto, digo, me da, es que es gracioso, la policía de Puerto Rico tiene de los peores ratios de casos resueltos. Hay gente que eso no se le caen los casos porque la policía hizo un error, pero lo que me da gracia es que estamos hablando de una policía que creó carpetas en los 70 con la tecnología más avanzada y tenía todo bien organizado. Y tú me vienes a decir a mí que tú puedes hacer carpetas de gente, pero no puedes resolver crímenes.
Explícale a la gente qué son las carpetas.
Pues las carpetas en la época 60 y 70 y 80 en Puerto Rico, pues como la policía se creó para estar en contra de los grupos que estén en contra del... Para perseguir, no estar en contra, perseguir grupos que estén en contra del gobierno, pues las carpetas era este ejemplo de que si tú simpatizas con este partido opositor o partido que esté en contra del status quo, pues nosotros te vamos a perseguir y vamos a tener un expediente tuyo de que con quién te pasas, qué hiciste, dónde estuviste, en qué cajo te montaste. Y para eso la policía tuvo tiempo y se tuvo que ir a corte.
Claro, pero no se puede decir. Pero la
para ver esas carpetas.
La policía estaba vaquía por el gobierno federal. En ese tipo de cosas.
Exacto.
Pero una cosa, mi pregunta venía es, ¿qué ha pasado con...? Yo sé que estaban tratando de aligerar las leyes de portación de armas en Puerto Rico. Uh-huh. Eso se dio. Porque
todavía están sí, hicieron unas reformas en tiempo y en costo. Han bajado los costos.
Porque para nuestros podescuchas, en Estados Unidos la aportación de armas es casi un chiste. Tú vas a Walmart y te puedes comprar una escopeta o un arma automática.
No, mira este ejemplo. mira este ejemplo bien loco. Yo resido en Virginia y yo vivo a 10 minutos, 12 minutos de Maryland. Pero en Virginia yo puedo tener un arma semiautomática sin licencia. Pero en Maryland no puedo tenerla.
Sí. No, pero te digo, que esa es la cosa, que en Estados Unidos tú tienes ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Pero en Puerto Rico la aportación de armas ha sido sumamente limitada y por razones políticas, claro.
Mira, la aportación de armas en Puerto Rico es solamente el uso exclusivo para la policía y para los puertos, que es donde llegan.
Para donde lleguen, sí, donde llegan, se desaparecen.
Sí, se está flexibilizando porque hay ciertos elementos del Partido Republicano en Puerto Rico que intereses que quieren flexibilizar eso.
Claro, no, pero eso es lo que me refiero, que con esa idea de privatización de las fuerzas policíacas y ese tipo de cosas. Como que la dinámica va a cambiar, ¿no? Porque aunque tú no puedes estar, o sea, en Puerto Rico las leyes contra la portación de armas y sabes, si utilizar un arma son bien fuertes.
Sí.
¿Sabes? Como que tú no puedes tener una... Tienen que cambiar la ley para permitir, ¿verdad? Que hayan
fuerzas. Añadiendo a eso sobre la abolición, defunding, es que a mí lo que me... O sea, yo no creo en dejarle esto en las manos a la persona, al ente que creó la policía con su falla, porque lo crearon con su falla sabienda, fue agrede que le hicieron. Queremos una policía agresiva y que persiga a cierto tipo de personas. La jueza siempre está inventada, ¿por qué no miran Europa y ven países donde la policía funciona? Vamos a copiar ese modelo, ¿no? Eso no lo proponen. Proponen, no utilicen la fuerza de tal manera, no lo utilicen de lo otro, pero vamos a meterle más dinero. Pero eso va, ¿bajo qué? ¿Cuál, cómo tú pruebas que eso funciona cuando otros países ya están funcionando? En Japón funciona la policía.
Uh-huh, uh-huh. Ahí. Uh-huh. Ajá, dale tú, Yuyan, creo.
Es otro contexto cultural también. Sí. Y
pero funcionó. Tuvieron que pasar por sus problemas.
No, claro, pero no sé, eso es como decir, no, mira, los europeos que... Esa policía funciona, esto, wow, los europeos. Mira, esa gente estuvo peleando 1000 años y los últimos bombazos se los pegaron en el 45.
Estuvo peleando Estuve peleando mil años y se jugaron hasta los clavos la cruz de resto del mundo y masacraron al resto del mundo.
Entonces nosotros empezamos más tarde, ah, tenemos, o sea, es como que un poquito... tienes que ver claro que la policía europea en muchos casos está idealizada, porque nadie habla de... No sé si te recuerdas los alzamientos en los guetos árabes en Francia, que fue a nivel nacional.
Sí.
Lo que la policía reprime y tiene controlado eso. Y hay tensiones contra las comunidades migrantes.
Bueno, ¿quién fue el que... Ay, no me acuerdo. Yo creo que era en... No sé si fue en Francia o en Alemania, que es un candidato político que entró diciendo que había que sacar a todos los inmigrantes.
En Francia, en Francia...
¿Fue el que cogió contra Macron?
Era Le Pen.
Le Pen. Exacto, que era... Y cuando tú vienes a ver, cuando... O sea, yo he ido a Francia y tú ves la cantidad de migrantes de África mayormente y ahora del Medio Oriente. Y tú dices, pero... Y es que querían sacarlo. Y que iban a utilizar la policía.
Sí, es que es el contexto, es la cultura, ¿no? Es como ellos... el discurso es las influencias culturales de Medio Oriente, ¿no? Ellos no quieren que se metan, que cambie la cultura de Francia y tienen... problemas con eso, ¿no? Ese es el argumento. Que es el mismo argumento que hay en Estados Unidos de los white supremacists.
Exacto, que los dejan hasta ciertos grupos tienen... La ley no es la misma para todo el mundo.
Exacto.
Sí. Y ese es el problema, que el problema es de raíz, por eso es que, o sea, yo tengo que reformarla, pero si la va a reformar el mismo ente que la creó y la desarrolló.
¿Cuál es la solución? ¿Qué te opinas, Yuyankra?
Bueno, en este caso, sí, bueno, a mirar teóricamente, pues sí, hay que quitarla y reemplazarla con algo un poco más humano.
Sí.
Yo creo que en ese sentido sí hay que reemplazarla totalmente, porque lo que se convirtió es una fuerza represiva sumamente poderosa.
Uh-huh.
Yo creo que esto se va a dar a nivel político. Sí. Y que, pues, una sociedad más justa, se supone que sus fuerzas de seguridad pues sea un reflejo de esto. Yo creo que aquí, y esto es algo bien importante que creo que tenemos que tener claro, la policía no es el problema social, es el síntoma de lo que está pasando a nivel político. Lo que pasa es que es el síntoma que más no... es más tangible. Es como esa fiebre que le da a todo el mundo cuando está enfermo.
Uh-huh.
La fiebre, todo el mundo, hay fiebre, ¿qué es? Pero tenemos que ir al doctor y preguntarnos qué es lo que tenemos realmente. Porque hay muchas cosas en el mismo pote, como bien dice. Y eso sí, creo que está claro que more policing o más aumentar la presencia de los cuerpos policiales no es la solución a los problemas.
No, ni tampoco el más equipo.
No, es un mejor uso de recursos.
Sí, eso
es como todo. Por ahí, pero un estado sin un cuerpo de vigilancia, eso está bien difícil de imaginar.
Sí, no, eso es demasiado perfecto. Estamos a nunca de estarlo.
Yo creo que
en Marte, podemos irnos a Marte cuando Elon Musk llegue a Marte, allí no va el policía.
No, porque eso suena como a no sé, porque hasta los cristianos en el cielo tienen un monarca.
Exacto. ¿Eh? Y tiene el que te atiende en la puerta, que tiene hasta guardia
de seguridad.
San Pedro te atiende la,
San Pedro,
la puerta, una puerta de guardia de seguridad. Entonces,
y el último que hizo, y el último que intentó hacer un coup d'etat ahí fue Lucifer y lo botaron para las pailas. Es bien interesante que sea de una sociedad sin Estado, nos parezca loca. Y fíjate que solamente nosotros tenemos experiencia. Esto lo voy a comentar, experiencias comunitarias medias anarquistas cuando hay catástrofes naturales. Sí. Yo con lo del, creo que aquí todo, con la experiencia del, no, el Tejón no estaba para el huracán María, ¿verdad? El Tejón estaba ya
eso ya mismo, ya tú verás, de aquí a 20 años, a los puertorriqueños que no pasaron por el huracán María van a ser menos puertorriqueños de los que pasaron.
Sí. Para contextualizar, yo, cuando estuve en huracán María, pues sí hubo como un vacío de poder y Y fue algo bien loco porque el Estado no llegó. El Estado, ¿dónde está el Estado? Nadie sabe. Entonces, en ese vacío, pues yo me acuerdo que los vecinos de la calle nos organizamos. Hicieron turnos para cocinar, para arreglar las cosas de cada uno. Y hubo un cuerpo de vigilancia civil entre la comunidad.
Sí, sí.
Claro. Lo que pasa es que tan pronto se comenzaron a recuperar cosas, pues volvió esa normal, el Estado volvió a entrar. Y obviamente el Estado entró pues con el show más grande que hay, con camiones militares.
Exacto.
Tú veías eso y dices, anda, para el carajo, llegó, ahí tú dices, wow, llegó el Estado. Exacto. Porque eran columnas, los carros militares, para decirle, aquí venimos a repartir la ayuda.
Ajá, pero ahí entra el hecho de este, que es bastante, bueno, todos los gobiernos que tienen este fuerza militar lo se aprovechan de eso, el enseñar su fuerza, de que el Estado coge, ah, va a montarle a los policías en tal camión para que lleguen mostrando su fuerza, como los militares que utilizan los aviones para hacer un vuelo. Ven a ver nuestros aviones.
Sí, sí, claro, ese hecho fue esa idea de que hay una presencia. Pero pues tiene, yo creo que va por ese lado. Sí se tiene que acabar, pero esto va a requerir una reimaginación del Estado completo.
Para mí sigue siendo un reflejo de las luchas de clase, todo ese tipo de cosas, porque los que son reprimidos son la gente pobre. Entonces, ¿tú nunca has visto la fuerza de choque llegar a condado? Uh-huh. A meterle la mano a la gente, no, ¿verdad? A los hoteles.
Ni meterse al Capitolio cuando alguien sale culpable de robo.
Exacto, ¿sabes? Tampoco. Ay, que, para mí, es como tú dices, es un síntoma de la lucha de clase y de la diferencia que hay, tú sabes, económica, uh-huh, entre los sectores, diferentes sectores. Eso... Sí,
para mí desde los inicios no estaba...
Y sí, y el problema es que el anarquismo tampoco funciona porque eventualmente alguien se monta en el bote y empieza el mismo círculo vicioso. Uh-huh. Yo no, tú que eres historiador, nunca vi, ¿qué civilización en la historia ha funcionado descentralizada y con poder comunitario?
A ver. Bueno, los grupos nómadas, que son pequeños.
Los sí, grupos nómadas, bueno, sí, exacto. Es lo único
ya tan pronto comienzan a... Lo que pasa es que, bueno, en muchas experiencias históricas, la acumulación material de las sociedades, cuando una sociedad acumula más rápido que la otra, es la fuerza y la guerra.
Exacto.
O sea, no es que se inventaran algo, se está quitando a otro.
Exacto. No era que eran más inteligentes ni que tomaron buenas decisiones.
Entonces, todavía eso, pues... Tal vez si se produce una revolución en la inteligencia artificial, pueda haber un espacio para repensar las cosas. Pero hasta este momento...
De ahí van a ser robots los policías. Entonces, pues,
pero ya empezaron.
Ya no hay dilema ético. Ahí es a repartir fuerte y se acabó. Y el host no tiene culpa.
No, lo más gracioso es que va a ser la tecnología más grande que van a tener los barrios pobres. Va a haber muchos robots por ahí. Eso va a ser bien, como que espérate, yo no puedo, aquí yo no tengo acceso a internet, pero tengo un robot que funciona persiguiéndome.
El wifi es, sí, ahí, a mí lo que sí me causa preocupación es eso, lo de privatización de la policía y que la respuesta sea más militarización con tecnología. Uh-huh. Eso es lo porque los indicios, por lo menos de Estados Unidos, van hacia eso.
Uh-huh. Eso es lo que avanza.
Hay mucha literatura sobre eso.
Yo pienso que se va a hacer y eso de la militarización con la tecnología es, para mí eso está, es cuestión de tiempo, eso está a menos de, yo creo, 10 años y es mucho
que va a empezar. Por lo menos en Puerto Rico eso no va a llegar porque no hay ni buen internet.
No, exacto. yo por lo menos yo pienso que acá va a llegar en cuestión de tiempo.
El dron que reconoce la cara se le va a la internet en medio.
Sí, no. Le pide a traer con piedra.
No, y fíjate que estamos volviendo al mismo, retomando el mismo tema. Que la idea es volver a vigilar. Hay que vigilar a todo el mundo para que se porte bien. Y esto me recuerda a un poema que es de un poema franciscano, creo que es. Yo siempre pongo en la escuela, que dice, que tiene una frase bien importante, dice, que no me mueva la recompensa de del cielo ni el miedo al infierno, que me mueva el amor a Dios. Porque si estamos vigilando, es la misma cosa, como que está, castigar para que la gente se comporte, es lo mismo que dar recompensa frívolas por las cosas.
Mira, ¿y qué ustedes piensan de esto, para ir cerrando? El otro día vi un post de Facebook que se fue viral y era de una señora quejándose de que estaba en esta cuestión del social distancing, de tener la máscara, protegerse, que estaba, fue a un supermercado y en la parte de afuera había un policía con dos revólver y un M16 vigilando a la gente que estaba entrando. Y la señora fue a donde el policía a decirle que no le parecía bien que él estuviera con esa arma fuera del establecimiento, vigilando a la gente que llevara máscara. ¿Qué ustedes piensan de eso? Yo voy a dar mi opinión primero. Para mí, a mí me resulta estar estúpido e incómodo el hecho de que yo me considero un buen ciudadano, que tengo un tipo al lado con una M16 vigilándome. ¿Por qué tú me tienes que vigilar? Ahí es que yo no cedería esa. Esa yo sí que no, yo no dije, ¿por qué tiene que estar ahí?
Es control. Para mí es intimidación y control. Es la misma razón por la que estos grupos de derecha en Estados Unidos, cada vez que hay una protesta, se paran con una M16.
Frente a su casa.
Frente a su casa y es como que, mira, pórtate bien.
Sí, pero eso hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque eso funciona mientras la otra parte no sople un tiro. Porque a la primera que se sople un solo tiro, y este es el peligro que hay ahora mismo en Estados Unidos, lo que se necesita es un solo gatillo, uno de miles que hay, y una bala, y esto explota en 20 cantos.
Bueno, sí, ya pasó, ya pasó, tú no viste, cuando estaban tratando de tumbar la estatua del español en New México, en Nuevo México, y los grupos de derecha le soplaron un tiro a los protestantes y los arrestaron.
Pero, ah, wow.
Eso pasó. Lo que pasa es que pues, no tuvo tanta atención de los medios.
Sí, claro, está, pues no le conviene.
Sí, pero yo te estoy diciendo ahí como que que se le saca un tiro a un grupo y el otro le conteste con un tiro. Hasta ahora, este sopló un tiro y los otros se asustaron, la policía bien intervino. Exacto. Pero ya cuando se cruza esa línea, ya eso es...
Cuando responde.
Casi una guerra civil, porque ya ahí nadie tiene miedo. Se están en Estados Unidos coqueteando con todas esas ideas y hay gente que está loca porque va a vivir para limpiar, pero eso es otro tema. ¿Cómo es que se llaman eso de Iena, los
bugalú? Eso sí que cae en la, eso cae en la apropiación cultural con camisas hawaianas.
Ay, Dios mío.
Eso está bien gracioso, de vaquero a gente con camisa.
Eso es bien postmoderno, yo creo.
Sí, para mí está bien loco. Y un iglú en la bandera.
Sí, pero lo de la camisa hawaiana, fíjate que no es tan... No es apropiación cultural porque, bueno, hawaiana. Sí. Pero en el sentido que eso es casi como un uniforme gringo de turista. Ah, es como que la hawaiana es como que, como yo experimento tu cultura.
Sí, tú sabes que yo pienso que una camisa hawaiana es el uniforme del hombre estadounidense retirado en el Caribe. El Tommy Bahama.
El Tommy Bahama, y es la idea de que tú eres un resort.
Exacto.
Estás aquí para servirme.
Yo no soy local, trátame diferente.
Exacto. Y no soy un inmigrante, soy un expat.
Exacto. Y trabajé 30 años y tengo mi objetivo. dice tanto. Pues espero que les haya gustado este podcast, este episodio. Sale hoy lunes. Así que muchas gracias, aquí la llena. Pues que se cuiden mucho. Despídense, muchachos.
Se me cuidan, gente. Nos vemos en la próxima.
Uy.
Suavecito por ahí.
Excelente.